Arranca la temporada de rebajas, sí, un poquito pronto, las de siempre. Las tiendas colgaban los descuentos a partir del 1 de julio. Este año, dicen, los cambios de temperatura, las ganas de reactivar el consumo han hecho que la grande superficie tenga el pistoletazo de salida dos semanas antes. El pequeño comercio no tiene más remedio que adaptarse. Nacho tiene una tienda de ropa en Ceuta.
Se abren las rebajas el día 23, viernes creo que es. Abren todos los grupos grandes, con los que tú tienes que apuntarte a este carro. Y pues una semana antes de lo que normalmente se pone en la rebaja. Y pues imagínate, si vamos una semana de calor y tú ahora pones de rebaja todas las cosas que ha traído de verano, bañadores, bermudas, camisetas, pues bueno, estás perdiendo margen, estás perdiendo markup y al final pues estás trabajando para nada.
En lo que llevamos de año, las ventas han caído un 3,8% y las rebajas llegan con una inflación acumulada de casi el 8%, dos puntos más que el año pasado. Por eso, no todos los productos van a tener descuentos.
Nosotros lo que estamos haciendo es, pues los productos que no se han vendido nada o que son un poco más de manga larga y tal, bueno, pues sí, pues podemos liquidar. Pero en cosas que todavía no lo han tocado la gente porque por climatología o porque todavía no ha llegado el verano, pues hacer el mínimo descuento para poder tener algo de margen y poder medio salvar la temporada.
Vamos a analizar esta temporada de rebajas ya con Eduardo Zamacola. Es el presidente de Acotex, la patronal del sector textil. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Gracias por atendernos, como siempre. ¿Por qué tan pronto? Tengo la sensación, de que esto ha empezado antes.
Bueno, vamos a ver. Lo primero es que tenemos que yo creo que el tema de la rebaja es un pulsómetro de cómo ha ido la temporada. Yo siempre digo que cuando hablamos de que vamos a tener unas rebajas muy buenas, yo creo que es un dato malísimo. Eso significa que no hemos hecho los deberes antes, que nos ha quedado mucho stock en las tiendas y no hemos vendido cuando tenemos que vender. Lo que ha comentado el comerciante que has entrevistado ahora o que ha estado hablando.
Sí,
ahora,
Eduardo, en Ceuta, sí.
Exactamente, pues fíjate que decía, oye, ¿qué estamos haciendo? Que justo ahora, cuando viene el calor, vamos a rebajar el producto que va a ser más demandado. No tiene ningún sentido. Entonces, la primera consecuencia de esto es, primero, no rebajemos aquello que creemos que vamos a vender. Y segundo, tenemos que aguantar el tirón ante las grandes cadenas, que sí que nos obligan a los pequeños comerciantes a seguir esas tendencias de promoción continua. Es muy difícil poder aguantar eso, pero la realidad es que con los incrementos de costes que hemos tenido, con unos precios que no hemos podido trasladar ese aumento de costes a esos precios de venta público, va a ser muy difícil hacer promociones agresivas porque casi venderíamos a pérdidas. Por lo tanto, yo diría, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa a estas rebajas, depende de cada cadena, pero yo no espero que haya promociones muy agresivas.
Pilar. Sin embargo, Eduardo, buenas noches. Tú dices que es una mala noticia que se adelanten las rebajas, pero quien tenga un pequeño comercio ya dirá, voy a ver si salvo la temporada y por lo menos vendo producto, ¿no? Si se ha vendido tan poco hasta ahora, ¿o no es así?
Eso es lo que pasa siempre. Vamos a ver, déjame que te dé una visión de cómo ha ido la temporada, porque el principio de la temporada no ha sido malo. En los primeros meses se vendió bastante bien y tuvimos el peor dato que hemos tenido es el mes de mayo. El mes de mayo, después de 20 meses de crecimiento con respecto a los años anteriores, ha sido el primer mes que las ventas han caído un 5,7% en el mes de mayo, este último mes que hemos tenido. Y eso lo que nos hace es saltar todas las alarmas. ¿Por qué han decrecido las ventas? Es verdad que ha sido un mes de mayo atípico, que hemos tenido tormentas y lluvias por toda España y eso no invita a que la gente salga. Pero ha sido un mes también que ha habido elecciones, ha sido un mes en el que las hipotecas, algunos que tienen que pagar esas cuotas de todos los meses, ya han visto reflejada la subida de los tipos de interés y estamos viendo que los bolsillos de los consumidores se han resentido. Entonces, ya no es un problema de qué visión tenemos o qué es lo que ha pasado durante la temporada, que no ha sido del todo mala, sino estos primeros datos, todas las variables que manejamos objetivas. Guerra de Ucrania continúa, tenemos unos tipos de interés que siguen aumentando y como bien habéis dicho, a partir de septiembre se va a notar en la cuota que pagamos todos los meses. Bueno, pues la gasolina sigue estando alta, los costes de energéticos, aunque han bajado algo, no están en los niveles anteriores a la guerra. Es decir, todos estos temas hacen que el consumidor tenga menos disponibilidad y tenemos unas elecciones generales a la vuelta de la esquina que tampoco anima a que la gente salga a comprar.
Ayer,
por tanto, estamos un poco esperando a ver qué es lo que va a pasar. Claro.
Ayer, Eduardo, un amigo común, que se llama Hilario, no doy más pistas, me decía precisamente...
Gran amigo y gran persona.
Totalmente, absolutamente. Y hace una labor social impresionante al frente de Madrid Foro Empresarial, por cierto. Bueno, cierro el paréntesis. Hilario me decía que el tema de las elecciones está afectando mucho en el consumo. Que la gente se frena. ¿Por qué?
suele pasar. Cuando hay algo de incertidumbre y no se sabe qué va a pasar, va a haber un cambio de gobierno o no, la incertidumbre no es buena para el consumo en general. No se sabe por qué, no sé si porque tenemos miedo al cambio o qué es lo que ha pasado, a la continuidad, lo que sea. Pero cuando suele haber elecciones o cuando suelen pasar cosas de este tipo que sean son importantes, genera incertidumbre y lo que genera es, bueno, ante la incertidumbre me quedo parado, voy a ver qué es lo que pasa, ya reaccionaré después según los resultados que hayan salido. Entonces, es verdad, cuando hay elecciones, sabemos que esas semanas anteriores a esas las elecciones se frena la venta.
O sea, hay un efecto de las elecciones, un efecto electoral, pero Eduardo, el consumo en España todavía no, el consumo de las familias no ha recuperado los niveles prepandemia, por ejemplo, y es algo que nos preguntamos todos, ¿no? ¿Cómo es posible que todavía no hayamos llegado a los niveles del 2019, en el 23?
Estamos tremendamente lejos y somos uno de los sectores más afectados por esta situación. Yo creo que la pandemia, bueno, claramente, pues en el año 2020 cayeron las ventas un 40%, razonable, o sea, es algo que después de lo que hemos vivido es normal. El año 21 pensábamos que todos que íbamos a tener un boom de consumo brutal, las ventas cayeron un 14% adicional al año 2020. Es que ahora está muy lejos, pero recordemos que tuvimos una serie de restricciones, la desescalada como fue, nuevos rebrotes, todo eso hizo que el consumo se frenase de una manera brutal. El 2022, por fin tenemos buenas noticias, crecimiento del 14%, muy poquito, pero estamos viendo que la recuperación está siendo tremendamente lenta. Y a mí cuando me hacen la pregunta, ¿cuándo llegaremos a niveles anteriores a la pandemia? Pues te digo, pues me parece que nos quedan no solo meses, sino que quedan semestres y años para poder llegar a esas cifras tan, y te voy a decir, tan buenas, tampoco eran espectaculares, pero a esas cifras del año 2019.
Dentro del sector textil, Eduardo, y creo que en alguna ocasión ya te lo he preguntado, siempre uno piensa en los grandes centros de distribución, las grandes supermarcas, pero el textil en España son pymes, autónomos, la tiendecita, con a lo mejor el que tenga suerte con 3 o 4 tiendas, incluso en la misma ciudad. ¿Cómo nota el pequeño comercio esta situación?
Mira, yo lo primero digo es que España somos un país privilegiado en el comercio textil que tenemos, en la moda española. Yo creo, siempre digo, cuanto más viajas por el mundo te das cuenta de la relación calidad-precio-servicio que tenemos en este país y la variedad de tiendas. Estamos hartos de ir a grandes ciudades y da igual que vayas a Nueva York, a París, a Londres, a Tokio, te encuentras las mismas marcas, las mismas cadenas, las mismas tiendas en todos lados. Y España es un país en el cual te encuentras una variedad tan brutal justamente por la fortaleza que tienen esos pequeños comercios. Entonces, nosotros intentamos, defendemos al sector del comercio textil en general, pero ponemos mucho hincapié en la importancia que tiene la variedad del zócalo comercial que hay en nuestro país. Y ese pequeño comerciante para nosotros es fundamental. ¿Cómo aguantan? Pues bueno, yo lo que invito es a la diferenciación con las grandes cadenas. Las grandes cadenas tienen la capacidad para hacer descuentos, promociones y a través de mucha rotación de producto generar rentabilidad. El resto, que es el 95% del comercio, tiene que ir a margen. Y el margen lo consigues ofreciendo un servicio determinado, una calidad, una atención al cliente, un servicio postventa, el tacto, el contacto con el cliente, eso que es tan auténtico, tan nuestro, eso tenemos que seguir explotándolo. Si tú juegas a esa guerra de precios continua y descuentos, es muy probable que o tienes una capacidad financiera y músculo para poder aguantar o que termines cerrando. Por lo tanto, claro, yo siempre invito a que trabajemos esa parte de margen y de atributos que tiene tu marca para que sea algo diferencial con el consumidor.
Oye, Eduardo, ¿y hay personal preparado para ese margen de marca y de atributos que dices que es necesario en el pequeño comercio? ¿Cómo está el mercado laboral?
Muy complicado. Muy complicado porque es verdad que no encontramos personal cualificado. Esta es la pescadilla que se muerde la cola. Si antes habéis hablado que el sueldo medio es muy bajo y que tenemos unos impuestos muy altos. Claramente, si tienes unos impuestos muy altos, las empresas pueden pagar poco porque es que no da para poder tirar para adelante. Claro, si tú pagas poco, no tienes personal cualificado. Es verdad que en los jóvenes de hoy en día, si tú les preguntas qué quieren ser de mayores, nadie te va a decir que yo quiero ser dependiente o encargado de una tienda de moda. O sea, que es algo que tenemos que hacernos mirar. Y tenemos que fomentar que la calidad de servicio y atención al cliente viene también a través de la formación. Y la formación en este país, desgraciadamente, estamos muy lejos de tener una formación, yo te diría, de grado alto. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar desde la base para que ya en las escuelas, veamos que en los países anglosajones, lo común que es que gente que está estudiando una universidad o que está estudiando algo, los fines de semana se ponga a trabajar en una tienda. Aquí en España pasa muy poco. Y eso es algo que tenemos que empezar a fomentar. Y es verdad que todo el tema de los becarios, que nos lo ponen cada vez más difícil a las empresas contratar becarios, con todas las remuneraciones que está habiendo en todas estas nuevas leyes. Pues eso lo que estamos haciendo es cargarnos un futuro laboral que es fundamental para este país.
Sin duda. Y un currículum para esa persona, que en el fondo es el futuro profesional. Sin duda. Eduardo Zamacola, presidente de Acotex. Seguimos en contacto. Gracias, como siempre.
Como siempre, muchísimas gracias por llamarnos y por escucharnos. Y sí que, como siempre, una vez más, mandar ese mensaje de ánimo a los comerciantes. Está siendo muy duro, pero yo creo que estamos ya en las puertas de la salida de esta situación tan complicada, que no abandonemos este comercio tan auténtico que tenemos, que el consumidor sea consciente de que no se pueden comprar duros a pesetas, que tenemos una calidad fantástica y que hay que pagar un justo precio por cada una de las prendas. Y si queremos tener esa variedad y esa calidad de comercio, tenemos que también pues apoyarlo. Así que un millón de gracias a todos.
Eduardo, un abrazo, gracias, chao.
Besos. Un abrazo
fuerte, adiós.